Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Queridas auditoras, queridos auditores, tremendo abrazo para todas, para todos. En este 30 de agosto, iniciando este programa de Derechos Humanos Palestina por Siempre, en la siempre grata compañía de mi amiga Camila González en la puesta en el aire y sincronización técnica. 30 de agosto. El mundo desde el año 2011 recuerda este 30 de agosto como el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos. Nuestro reconocimiento en este programa de Derechos Humanos, que es Palestina por Siempre, a todas las agrupaciones que se la han jugado durante tanto tiempo a nivel mundial por la verdad, por la justicia. Qué dolor más grande, ¿no es cierto? Y no lo sabrá el pueblo palestino, tener que vivir con la muerte dando vuelta a cada rato, con la ausencia del familiar, con la no presencia de quien le quieres hacer un cariño, dar un beso, dar un abrazo, con la injusticia. Reitero, y todo nuestro respeto también y nuestro recuerdo a las víctimas de regímenes opresores. Alicia Lira, a propósito de este 30 de agosto, que es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, es una mujer que ha encabezado una lucha tremenda. Ella es la presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos. Alicia, por intermedio tuyo, felicitar a toda la gente que ha tenido una labor tan valiente por la verdad y por la justicia en este Día Internacional del Detenido Desaparecido, y darte la palabra a ti como presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Bienvenida a Palestina por Siempre.
Buenos días. Hoy día en el programa Palestina por Siempre, que es un sentimiento que llevo siempre en mi corazón, el problema de los palestinos, en este día, 30 de agosto, el Día Internacional del Detenido Desaparecido y Desaparecida, quiero rendir homenaje a todas estas mujeres y hombres que hoy día aún no están, que se esperan y que resistieron la dictadura. Hoy día, un día tan especial, tan sensible, en esta lucha que se ha dado contra el terrorismo Estado, la dictadura cívico-militar, también quiero rendir un homenaje a Marta Ugarte Román, que fue tirada, lanzada al mar, y en ello dejo una canción de Inti Illimani dirigía a Marta Ugarte, que simboliza la crueldad, la maldad de todos aquellos y aquellas que fueron lanzados al mar. Por lo tanto, los dejo con esa canción que refleja el sentimiento del amor infinito a una persona, pero también de la gran ausencia.
mi amor, y allí quedó. Muerta en la playa, crispa con fulgor crepuscular. Vino del mar y era una estrella azul, danzando en altas olas de sal. Volviste a mí porque me ataste al nudo de la eternidad, al nudo de la eternidad, al nudo de la eternidad.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Fíjense que esta semana hemos estado de harta fiesta con los 100 años, el siglo cumplido por el Club Deportivo Palestino, que es más que un equipo, el representante de un pueblo. Un economista de la Universidad de Chile, de nuestra casa de estudio, Roberto Álvarez, profe de la universidad, especialista en comercio internacional, hincha de Palestino hace tantas décadas, acaba de dar a conocer este jueves un libro que se llama Palestino 78, que es el gran campeonato del fútbol chileno, el último por lo demás que obtuviera nuestro querido Club Deportivo Palestino. Habla de ese campeonato, de sus jugadores, etcétera. Roberto Álvarez, gracias por traernos un poco la historia al presente con Palestino 78, esta es tu publicación, y cuéntale un poco a las auditoras y auditores de Palestina por Siempre de este libro Palestino 78. Bienvenido a Palestina por Siempre, Roberto Álvarez.
Hola, estoy muy contento de estar conversando con César en el programa. Obviamente estoy muy de acuerdo con el eslogan, Palestino más que un equipo, ha trascendido y ha trascendido justamente por el campeonato que tuvo, pero cierto, también por todo lo que significa para la colonia y para toda la gente que lo sigue alrededor del mundo, porque entiendo que es el único equipo que lleva el nombre de cierto Palestina, y eso hace que no solamente sea parte de la preocupación de los chilenos, sino que también en la propia Palestina y todos los palestinos alrededor del mundo adhieren a este equipo que tantas alegrías trabaja.
Tu vinculación, estimado Roberto Álvarez, tengo entendido, con Palestino, por lo que he leído, conversamos aquí en Palestina por Siempre, tiene que ver con dos personajes. Uno es tu padre y el otro se llama Elías Figueroa.
Claro, tiene que ver con mi padre, que con la llegada de Elías el año 77 se hace hincha de Cerro Palestino, y yo soy el mayor de mis hermanos, tenía 7 años en ese entonces y empezamos a seguirlo juntos, y viene de la admiración que tenía mi padre por Elías. Mi padre jugaba de central, un gran jugador, y esa admiración nos llevó a los dos a seguir al equipo y esa campaña tan maravillosa de las 44 fechas invicto.
¿Y qué recuerdas como cabro chico de ese Palestino 78, Roberto?
Mi primer recuerdo es, no es el año 78, es el año 79, partido por los grupos que eran las semifinales de la Copa Libertadores, Estadio Nacional, en los hombros de mi padre, viendo el partido Palestino-Guaraní, 0-0, que nos dejó casi eliminados de llegar a la final de la Copa Libertadores. Ese es el recuerdo más patente que tengo de esos años.
Mira, y fuiste a ver ese partido que Palestino perdió con Atlético Mineiro 5-4, con 4 goles de Oscar Fabiani por esa Copa Libertadores.
No estuve ahí en ese partido. El primero que estuve fue el de ese partido con Guaraní, que fue la primera vez que íbamos al estadio. Yo soy del Tavo, entonces era complicado venir a Santiago en esos años, y ese fue el primer partido, mi primer recuerdo, los hombres del padre, que lo recordé cuando partí escribiendo este libro, en un partido de Seto Palestino con River Plate, que estábamos viéndolo, y le digo a mi amigo Coque, se me ocurrió cómo empezar el libro haciendo esta analogía entre el pasado y el presente con los equipos de Palestino en competencias internacionales.
¿Y cómo juegan las páginas, en términos futbolísticos, de este tu libro Palestino 1978? Estamos hablando en Palestina, por siempre, con el autor, el economista, profesor de la Universidad de Chile, Roberto Álvarez.
Bueno, el libro parte con esta comparación entre el presente y el pasado, entre los jugadores, lo que significó para mí ir al estadio la primera vez y cómo me había reflejado con este Palestino que volvía a las competencias internacionales. Después voy a cómo se forjó el sueño, el sueño de Enrique Atal, de tener un equipo que se conociera por todas partes y que fuera campeón. La campaña, los jugadores, las relaciones entre ellos, esos son los primeros 4 capítulos, y ya después voy al análisis de individual, y cada uno de los casi todos los jugadores tienen un capítulo individual. Obviamente están los capítulos de Elía, de Fabiani, de Manuel Rojas, del Quiquito Mesen, de Manuel Araya, y también de los menos conocidos, como los laterales, Varas y Cafodónico, el capítulo del Flaco Fuente. Entonces, cada jugador tiene un capítulo, incluso Guido Copa, que no estuvo en la campaña del año 78, que se va el año 77, sentí después de conversar con él que merecía también un capítulo, y lo incluyo ahí como el campeón que no dio la vuelta.
¿Qué es lo más destacable, dirías tú, Roberto Álvarez, autor de este libro, Palestino 1978, lo más destacable del equipo fuera de la cancha?
A mí me ha impresionado la calidad humana de ellos, incluso me hablan muy bien de los que ya partieron, como Manuel Araya, Sergio Mesa, Carlito Valenzuela también, que estaba en ese cierto plantel. Eso me impresiona muchísimo en el sentido de la humildad que tienen, cómo son tan agradecidos de esta historia. Incluso con varios de ellos creo que establecimos lazos de amistad, y eso refleja un poco el secreto del éxito. Grandes jugadores, pero no solamente se necesitan grandes jugadores, se necesita tener grandes personas para lograr las cosas, y este Palestino las tenía, y todos guardan gratísimos recuerdos, se tratan con un cariño impresionante, eran muy amigos, se juntaban en la sede ahí, en Santo Domingo, almorzaban ahí, varios de ellos se casaron en esa sede. Entonces hay un tema ahí de lazos que yo reflejan también un poco lo que yo he conocido de mis amigos de la colonia Palestina también, que son gente muy afectuosa, muy cierto, cariñosa, muy alegre, muy amiga de sus amigos, y eso a mí me hace sentir doblemente feliz, haber escrito la historia de mi equipo favorito, pero también haber escrito parte de la historia de este pueblo, que es tan admirable lo que ha hecho a lo largo de la historia.
Si uno piensa la llegada de Elías Figueroa, que tú mismo lo dices en el libro, tengo entendido, marca futbolísticamente, hoy día ya es impensable, ¿no es cierto?, que llegue un jugador de esas características al fútbol chileno, que vuelva, ¿no es cierto?, con las sumas de dinero, con esta globalización, etcétera. Sería muy difícil algo así, ¿o no?
Muy complicado sería, pero claro, aquí se juntaron dos cosas. Creo yo que la pasión que le ponía Enrique Atal a esto, porque él también fue a buscar a Manuel Rojas, a Pedro Pinto, para que volvieran, y los convenció, y los deseos de Elías de también volver, ya lleva mucho tiempo fuera, sus hijos estaban creciendo, quería volver, y yo creo que también eso influyó, más que el dinero. Incluso él siempre se dio cuenta que le dice a Enrique Atal, mire, no se preocupe del dinero, eso lo veo yo con los dirigentes de Internacional, incluso presiona, le dice, bueno, sí, que no me dejan ir me retiro del fútbol, se juntaron esas cosas, pero un jugador del nivel de Liga en el campeonato nacional sería, como tú dices, impensado. Ahora se tienen que juntar muchas cosas para que eso pudiera volver.
Roberto Álvarez, economista, reitero, de la Universidad de Chile, profe de la Universidad de Chile, autor de este libro Palestino 1978. Tú tienes un libro anterior que se llama, que es un libro de cuentos de fútbol, si no me equivoco, Al fútbol se juega como se vive. Ese sí. Título de ese tu libro anterior, ¿calza en qué medida en ese Palestino 78?
Creo que calza con lo que yo te mencionaba, ¿eh? La calidad humana de los protagonistas se plasma también en lo que entregan en el campo de juego, ¿eh? La solidaridad, el respeto, que son valores esenciales del ser humano. Eso uno, y lo he escuchado por ahí, se lo he escuchado al Cholo Simeone en algunas charlas, dice uno si tú eres solidario fuera de la cancha, vas a ser solidario dentro de la cancha. Si eres talentoso fuera, vas a ser talentoso dentro. Y eso creo que lo plasma muy bien este equipo, con gente de una calidad humana extraordinaria. Te reitero, el recuerdo que todos tienen de Keiko Mesen, de Manuel Araya, es de un cariño, de un aprecio, porque realmente unían al grupo, se preocupaban, Keiko se preocupaba de la gente más joven, siempre con una palabra de aliento, los ayudaba, les enseñaba. El mismo Fabiani también, está muy preocupado de la gente. Ricardo Lavar, el puntero derecho que llega, me dice, cuando llegué, lo primero que hizo Oscar, me dice, ¿dónde está alojado? Le pasaba a buscar al hotel para ir a los entrenamientos, siempre preocupado de él. Y eso son ciertas características de las personas, pero que después se traspasan en la cancha. Y en eso, esta frase refleja eso. Uno no puede traicionar su esencia. No
hasta el día de hoy, hablando de los jugadores y de su calidad, estimado Roberto, hasta el día de hoy diría yo que no está clara la causa del fallecimiento del querido Sergio Keiko Mesen, ¿no?
Sí, hubo muchos rumores, muchas cosas. Yo investigué los diarios de la época, al principio decía que fue un asalto y todo, pero fue un problema de salud. Creo que esa es la hipótesis más plausible. Lamentable la muerte de Sergio, murió muy joven pero claro, siempre se deja en historia, pero esa fue la causa más cierto, probable, creo yo, después de haber leído los diarios y los informes de la época, creo que eso es lo que realmente sucedió.
Roberto, algo para contarle, sin obviamente dar a conocer el libro, pero algo que esté en las páginas, alguna curiosidad de ese Palestino 78, ya sea dentro o fuera de la cancha, que a los hinchas nos llame la atención.
¿Qué nos llama la atención? Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que yo no lo tenía, y con el paso de los años esos recuerdos se van, ¿cierto?, perdiendo, es que la forma de jugar del equipo, para muchos, y eso está consignado en la revista Estadio, y lo cito ahí, una especie de naranja mecánica, que lo que hacía Caupolicán Peña era tener el espejo de eso, intercambiar las posiciones, desdoblamiento de funciones. Eso desde el punto de vista del análisis más cierto táctico. Y del análisis más anecdótico, yo soy del Tavo, y yo no me acordaba, pero Palestino concentró un par de partidos antes de la final, los concentraba en el Tavo. Y de ahí se iban a Santiago para afrontar el encuentro del cierto fin de semana. Y yo la verdad es que no me acordaba, y ahí me lo dijeron, y lo revisé también en los diarios de la época, que consignaban el hecho que antes de los partidos Palestino se concentraba en el Tavo para salir de la presión de Santiago, ¿no?
¿Algunas palabras para el cuerpo técnico, Caupolicán Peña, Gustavo Cortés, las demás personas?
Mira, Caupolicán, el sinónimo que más he escuchado es que era un adelantado, ¿ah? que él hacía cosas que los otros técnicos no hacían, planificaba y entrenaba de una manera bastante especial. Y con Gustavo, realmente la gente, todos le tienen un cariño enorme, sobre todo los más jóvenes. Él era el que se preocupaba más de ir viendo a los jugadores de las cadetes que pasaban al cierto primer equipo. Y lo entrevisté, tuve la posibilidad de entrevistarlo, y la verdad es que todo lo que decían son los jugadores se quedan cortos. Y Manuel Rojas, que uno de los entrevistados, me dice, bueno, Gustavo Cortés es la esencia de Palestino. Más que nosotros, dice Gustavo Cortés.
Yo no sé. Yo no sé si lo voy a contar yo o está en el libro o lo supiste tú. Estamos dialogando, reitero, con Roberto Álvarez aquí en Palestina por Siempre. Él es ingeniero, economista, profesor de la Universidad de Chile y ha sacado recién este libro que se llama Palestino 1978. Cuando se hizo cargo Gustavo Cortés en 1979 del equipo, no sé qué pasó en un momento, pero mandó a la banca a Elías Figueroa. Nada, fue un suceso, me acuerdo, en la época. Me acuerdo que se decía, es que no puede ir a la banca, hay que buscar alguna justificación para que simplemente no lo citen.
Claro, como este libro es del campeonato del año 78, no cuento esta historia, pero cuando lo entrevisté a don Gustavo me dice, sí, bueno, una de las cosas que más recuerdo fue todo lo incomprensible que fue para todo el mundo que yo dejara a Elías en la banca, pero él lo que me dijo es, bueno, yo lo quería cuidar a Elías, yo no lo veía bien y no quería verlo vulnerable, ¿no? Quería verlo en su mejor estado y es por eso que lo dejé un par de partidos en la banca, para hacerlo protegerlo, y esa fue la razón que me dio don Gustavo, digamos. Pero estamos un suceso que está muy muy discutido en todos los diarios de la época, digamos. Fue una sorpresa dejar el día en la banca.
Bueno, tú dijiste que lograste cierta amistad con algunos jugadores del plantel, Roberto Álvarez, autor de Palestino, 1978, ¿alguno de los jugadores te ha consultado si sacan o no el 10% de la AFP o no?
No, hablamos de fútbol y nos hacemos una suma ahí con Diego Cota, Manolito Rojas, Pedro Pinto, Coque Contreras, que empezó a jugar el año 79, pero no, hablamos de fútbol. Y yo lo escucho, yo a mí me apasiona el fútbol, pero me apasiona escucharlo a ellos que tienen tanta historia y tanto que aprender de fútbol con ellos.
Roberto, ¿dónde está la venta este libro para los hinchas de Palestino que escuchan hasta ahora Palestina por Siempre aquí en Radio Universidad de Chile, llamado Palestino 1978? ¿Es una autoedición, alguna editorial? Cuéntanos de todo eso.
No, esto es todo con de forma cierto personal. Tenemos la página web del libro Al Fútbol Se Juega Como Se Vive. Entran a la página web y hay un icono que dice Palestino 78 y ahí se puede cargar online. Dadas las circunstancias que no todos los negocios están abiertos, a partir del lunes el punto de venta va a ser la librería Laberinto, que está en Vitacura, pero principalmente día la página web de Al Fútbol Se Juega Como Se Vive, Palestino 78, va a estar ahí para que lo puedan encargar y lo despacharemos hacia sus casas.
Bueno, y muchas gracias a ti, querido Roberto Álvarez, economista de la Universidad de Chile, especialista, como dije en un comienzo, en comercio internacional, por entregarnos un libro que habla de este equipo, de este Palestino, que es más que un equipo, como decíamos en un comienzo, es todo un pueblo, y este capítulo referido a Palestino campeón 1978. Un tremendo abrazo para ti, Roberto Álvarez.
Muchas gracias, César, muy amable, ha sido un placer conversar de Palestino y un cariñoso saludo a tus auditores. Y que compren el libro.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Andrea Nais está con nosotros en Palestina por Siempre para entregarnos informaciones relevantes. Hola, Andrea, bienvenida.
Queridos amigos de Palestina por Siempre, les hemos hecho una serie de invitaciones para conversatorios, foros, documentales, ver documentales, películas gratuitamente durante estos meses que ha durado el confinamiento, que hasta ahora ha sido total, para algunos, aquellos que nos escuchan desde sus casas, que son público de riesgo, los invitamos a seguir escuchándonos desde sus hogares, a no salir, a cuidarse mucho, cómo no aprovechar este espacio para darles ese mensaje también. Quiero dejarlos invitados, puesto que la próxima semana, esta semana que recién comienza, hoy día ya estamos a domingo, y les tengo que contar que el viernes que viene, vamos a tener una actividad muy, muy, muy interesante, una actividad muy entretenida. Me refiero al día viernes 4 de septiembre, porque ya se nos viene septiembre. El 4 de septiembre, 20 horas, a través del Facebook de la Federación Palestina de Chile. Tienen que buscarlo en Facebook, como Federación Palestina de Chile. Bueno, y por supuesto a través de nuestra red social en Twitter, @progpalestina, prog de programa con la G, les vamos a estar contando, les vamos a estar recordando no solamente de esta actividad, sino de otras. Pero este viernes hay una actividad que me interesa mucho, mucho que todos participen, que ojalá se conecten. ¿Por qué? Por lo interesante que va a ser la temática. Hemos hecho, como comunidad palestina, una enorme diversidad de conversatorios. Ya venimos prácticamente desde marzo haciendo un conversatorio cada viernes. El miércoles recién pasado también tuvimos uno muy, muy interesante para quienes conocen mucho de lo que ocurre en Palestina, de la ocupación sionista, y para quienes no, también. O para quienes prefieren, no, sabes que a mí no me gusta la parte política o no me interesa, me gusta la parte cultural, me gusta la parte que tiene que ver con la educación, me gusta la parte que tiene que ver con la innovación de las cosas que se hacen en Palestina. Por supuesto, para ustedes también tenemos un espacio, también tenemos distintos temas en estos conversatorios. Esto es algo que la idea es atraerlos a todos, informarlos, contarlos y hacerlos partícipes a todos, a cada uno en base a sus distintos intereses, ¿verdad? Bueno, incluso tuvimos un conversatorio de fútbol y hablamos con un chileno que es seleccionado de Palestina en fútbol y estuvo muy interesante. Así que quiero que se queden con ese mensaje de que es para todos los públicos en base a distintos intereses. Ya, pero bueno, sigo entonces con el viernes 4 de septiembre. No se lo pueden perder, vamos a tener al profesor Emilio David, el chileno palestino, residente en Canadá, profesor de la Universidad de York, realmente un tremendo académico. Yo agradezco que vayamos a tener este espacio con él y los invito a no perdérselo. Con el profesor Emilio David vamos a tener un conversatorio que él mismo tituló y que se llama Una Constitución para un No Estado. Constitucionalismo en Palestina, falsas promesas. Yo leí el título, voy a tener el placer de moderar este conversatorio con el profesor David, así que leí el título y dije ¡wow! Y tuve la oportunidad de conversar con él para preparar precisamente este espacio que vamos a tener de conversación, que es gratuito y abierto a todos ustedes, a toda la comunidad. Y realmente van a escuchar unas tesis, unas teorías, unas hipótesis que tiene el profesor David, que son muy distintas a lo que hemos escuchado en reiteradas ocasiones respecto a cuál es la salida respecto de la ocupación para los palestinos. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué alternativas tenemos para el futuro? El profesor David, en base a teorías fundadas, a investigaciones muy bien fundadas que él ha hecho en el campo, en terreno, entrevistando a personas de la Autoridad Nacional Palestina, a políticos de antaño, a personas que viven la ocupación, por otro lado en el ámbito académico, en base a una investigación realmente completa, el profesor David tiene teorías, tesis muy distintas a lo que en otros momentos ya hemos escuchado. Así que los invito a no perdérselo a través del Facebook de la Federación Palestina el viernes 4 de septiembre a las 20 horas. Es una invitación gratuita, abierta a la comunidad. Se va a transmitir también por otros canales, por otras vías, por otros canales a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube. Entonces, si no son amigos de Facebook, pueden contactarse, pueden verlo a través de otros canales. Para conocer estos otros canales y horarios de transmisión, no hay ningún problema. Se los vamos a estar recordando a través de nuestra cuenta en Twitter, que es el @progpalestina. Les recomiendo seguirnos para darle seguimiento a las noticias que hablamos aquí en el programa. Estamos conectados con ustedes a diario, actualizándolos de lo que pasa en Palestina y, por supuesto, invitando a esta tremenda cantidad de actividades gratuitas, muchas de ellas realmente imperdibles, porque hemos tenido oradores y relatores en los conversatorios que no se consiguen fácilmente, que tienen mucho que decir y que nos dejan un espacio para la reflexión y para las preguntas. Entonces ya es mucho el lujo. Nos vemos entonces el viernes 4 a las 20 horas con el profesor Emilio David. Andrea Nais para Palestina por Siempre.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
Nos trasladamos 13.500 kilómetros de distancia, que son los kilómetros que separan a Palestina de Chile, a Chile de Palestina. Allí se encuentra el politólogo Javier Abueil, que es nuestro corresponsal en Palestina. Novedades desde Medio Oriente. Javier Abueil para Palestina por Siempre. Hola, buenos días aquí en Chile.
Buenos días, saludos desde Ramallah, al norte de Jerusalén ocupada. Una semana bastante interesante desde el punto de vista diplomático. ¿Por qué digo simplemente diplomático? Desde el punto de vista de los hechos sobre el terreno, de la ocupación, claro, se ha mantenido lo que han sido los cánones regulares de la ocupación colonial que lleva a cabo Israel. Es decir, han continuado las demoliciones de hogares palestinos, han continuado las detenciones de palestinos al medio de la noche, han continuado las expropiaciones de terrenos y lo que es la construcción de colonias israelíes. Todo eso pasa, digamos, día a día y junto con otras políticas, obviamente. Pero cuando hablamos del tema diplomático, es interesante por cuanto la noticia que habíamos comentado la semana pasada este acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel junto con Estados Unidos puede dilucidar más de una situación. Y particularmente el hecho de que quienes apuntaban a llevar a cabo una anexión formal del territorio ocupado palestino, tanto la administración norteamericana como en el gobierno israelí, de cierto modo han fracasado. El tema de la normalización con los países árabes fue tomado, por ende, como una forma de, como se dice, digamos, bajarse, poner una escalera para bajarse del árbol, que es donde se habían subido. Pero tampoco tiende a ser una situación, por lo menos en perspectiva, tan exitosa. Es decir, por un lado, Estados Unidos había dicho de que desde ahora en adelante se iban a dedicar a la normalización de relaciones con el mundo árabe, algo que repitió el ministro de Exteriores israelí, Gabi Ashkenazi, durante su visita a Berlín esta semana. Vamos a conversar de eso en unos instantes. Pero lo más importante de esta situación es que Israel puede que haya salido incluso fortalecido de lo que han sido las amenazas de anexionar. ¿Por qué? Porque Israel ha ido al máximo, es decir, ha anunciado que va a llevar a cabo un crimen de forma abierta, como es el caso de la anexión de territorio ocupado palestino. Al hacer ese anuncio, la comunidad internacional se moviliza, particularmente Europa, intentando detener esta situación. Israel en este momento, ¿qué es lo que hace? Dice, no, perfecto, yo ahora no me voy a dedicar a anexionar. ¿Pero qué pasa sobre el terreno? Sobre el terreno existe lo que se conoce como una anexión de facto, es decir, la anexión existe hoy en día sobre el terreno. Lo que pasa es que básicamente lo que ciertos países han pedido a Israel es que por favor no anuncie lo que está haciendo sobre el terreno, que es otra cosa. Claro, habíamos comentado en programas anteriores la importancia para la expansión de colonias israelíes que podría ser la anexión de por sí. Pero lo que se está haciendo sobre el terreno se está haciendo. Se están expropiando territorios, se impone una ley distinta a los palestinos que viven en el territorio ocupado. Es decir, lo que está sucediendo sobre el terreno es, digamos, tantamount o equivale a una anexión. Ahora, es importante señalar dentro de todo este contexto general que la situación en particular diplomática hoy en día entre Israel y Estados Unidos se mantiene de forma bastante alta, como han sido los cánones de la administración norteamericana. Mike Pompeo, el secretario de Estado, estuvo en Israel esta semana. Y después intentó hacer de este viaje a Israel un viaje triunfal para poder traer más países que normalizan relaciones con Israel. Y al parecer no le fue muy bien. Fue a Sudán, donde han estado diciendo al gobierno de Sudán básicamente que normalizan relaciones con Israel a cambio de que los saquen de la lista de países que promocionan el terrorismo. El gobierno de Sudán dijo que esto era un gobierno simplemente provisorio y que no tenía la capacidad de poder llevar a cabo una acción como esa, y la sociedad civil en Sudán, los partidos políticos en general, todos han estado en contra de la normalización de relaciones con Israel. Fue al Bahrein, que es el país, digamos, más cercano que pueden tener una situación así, incluso organizó la conferencia del Manama, y la respuesta del Bahrein fue: no vamos a llevar a cabo esto, estamos a favor de la iniciativa de paz árabe. Intentaron con Omán también, fue una respuesta muy similar. Kuwait repitió lo que había sido su posición bastante fuerte por lo demás, que incluso se llevó algunos comentarios por parte del yerno del presidente Donald Trump y su asesor, digamos, uno de los asesores más importantes, Jared Kushner, que acusó a Kuwait de ser un país con posiciones extremistas. Fíjese usted, Kuwait, tener posiciones extremistas. Algunos incluso se mofaron de esa situación diciendo, claro, Kuwait es muy extremista por cuanto llama a que se implementen los derechos humanos del pueblo palestino. Y eso para la administración norteamericana parece ser una posición extremista. Pero lo cierto es que, por un lado, se puede decir de que esta oleada que ellos esperaban llevar a cabo de más normalización de países árabes con Israel es algo que por lo menos se ha detenido hasta el momento. Algunos dicen que Arabia Saudita se ha puesto firme en esa situación. No se saben todos los detalles, pero por lo menos no se puede señalar de que esta visita de Mike Pompeo haya sido tan importante. ¿Qué fue más relevante? Digamos que una opinión muy personal, la visita del ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gabi Ashkenazi, a Berlín. ¿Por qué? Porque refleja abiertamente lo que se puede considerar como la complacencia por parte de ciertos países europeos a Israel, y particularmente Alemania, con un ministro de Relaciones Exteriores como Heiko Maas, que pasa todos los ribetes posibles en cuanto a ser pro-israelí. Israel le pide que Alemania le diga a la Corte Penal Internacional que no investigue los crímenes que comete en Palestina. Alemania va y hace eso, y no solamente eso, hace lobby para que otros países se sumen. Alemania fue uno de los países que, por ejemplo, impidió constantemente que en declaraciones de la Unión Europea se hable de consecuencias si Israel lleva a cabo la anexión. Y hoy en día, la declaración llevada a cabo, Alemania, ¿qué es lo que hace? Dice, perfecto, vamos a invitar a Gabi Ashkenazi, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, a una reunión informal del Consejo de Relaciones Internacionales de la Unión Europea, que básicamente reúne a los 27 ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Estuvo ahí Gabi Ashkenazi. Una cosa es que lo invite a Alemania, pero claro, lo otro es que lo está invitando básicamente a abrir las puertas a 27 ministros de Relaciones Exteriores. ¿Invitó a Palestina? No se invitó a Palestina. Gabi Ashkenazi, ¿qué es lo que dice en Alemania? De que ahora no van a estar impulsando la anexión. Claro, pocos le preguntan a Gabi Ashkenazi qué es lo que está haciendo Israel sobre el terreno. Y claro, la conclusión que uno puede sacar solamente de esa jugada hecha por Heiko Maas, el ministro de Exteriores de Alemania, es que hoy en día Israel está sacando los dividendos de haber anunciado algo muy grande, echarse para atrás un poco, pero continuar con las mismas políticas sobre el terreno. Es decir, la tolerancia existente a las violaciones sistemáticas por parte de Israel al derecho internacional se hacen de manifiesto en una situación como esta. Y es ese el punto más relevante en esta situación. Israel se está beneficiando de la situación actual, independiente de que por lo menos la oleada de normalización con el mundo árabe que había impulsado tanto los Estados Unidos al parecer se ha detenido por lo menos por estos días. Fue un informe para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaid, desde Ramallah, Palestina Ocupada.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
La cultura, la identidad, los personajes de Palestina en estos aviones de papel. Felipe Salas, Palestina por siempre.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Hoy es un día domingo muy especial para mí, ya que mañana vence el plazo para enviar sus creaciones poéticas y cuentos breves al certamen de creación Buzones para la Paz. Con esto se cierra una parte importante de este proceso y damos paso a la siguiente etapa. Por esa razón, quiero partir agradeciendo a todas las personas que sumaron sus letras, su talento, su creatividad y sus voces de resistencia a esta aventura literaria a la que nos lanzamos a mediados del mes de marzo. Cuando la cuarentena daba sus primeros pasos, comenzamos a gestar esta historia que nunca fue pensada como una competencia o como un concurso, sino más bien como una instancia de creación para compartir imágenes, visiones, reflexiones y diálogos acerca de Palestina. Con muchos de los escritores hemos establecido una relación cordial y cercana, a pesar de la distancia, movido seguramente por la condición de palestinidad tan profundamente compleja. Al alero de este proyecto han nacido nuevas ideas y nuevos desafíos, que espero con el tiempo podamos convertir en escenarios para pensar y soñar una Palestina libre y soberana, tomando como lenguaje la resistencia artística y cultural. En el contexto actual, se hace profundamente necesario establecer espacios donde se visibilice la cultura, las letras, la geografía, las costumbres, el arte y el conocimiento que han nacido en los lindes de este territorio milenario, ya que la potencia colonizadora intenta por todos los medios borrar y cubrir con un velo oscuro toda esta riqueza e identidad, transformándola en ruinas y escombros del pasado. Durante el programa del domingo 13 de septiembre, daremos a conocer los nombres de las personas que fueron elegidas para formar parte de nuestra selección de cuentos y creaciones poéticas, que a su vez serán ilustradas por destacados artistas. Esta será la última vez que les haga esta invitación. Apóyanos en esta lucha titánica por los derechos del pueblo palestino. Te invito a participar de nuestro certamen de creación literaria Buzones para la Paz, donde estaremos recibiendo hasta mañana cuentos breves o creaciones poéticas que serán parte de una compilación ilustrada. Pueden enviar sus creaciones al correo buzonesparalapaz@gmail.com. Les dejo la invitación para que aparezca su escrito en el libro y podamos difundirlo en toda la comunidad. Las temáticas posibles son todas las que tengan relación con la situación palestina, tanto actual como histórica. Revisa las bases en mi Instagram personal de-cortés-a. Participa, comparte y difunde. Nuestra consigna es tinta contra balas. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir luchando por una Palestina libre. Muchas gracias.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Música de Palestina, Nassim Pichara, en esta sección que se llama Baila Tus Raíces. Nassim Pichara, Palestina por siempre.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. El día de hoy nos acompañará un cuarteto palestino que está revolucionando la música urbana en Oriente y Occidente. Hablamos de 47 Soul o 47 Soul. Antes que todo, para entender el origen de 47 Soul, hablaremos de la Nakba, que significa catástrofe en árabe, refiriéndose al éxodo o migración forzosa de cientos de miles de familias palestinas completas, producto de la creación del Estado de Israel el 15 de mayo de 1948, dicha fecha marcando el inicio verdadero del conflicto palestino-israelí, conmemorado año a año este día de catástrofe por toda la comunidad palestina en el mundo. Actualmente, llevamos 72 años de la Nakba, esperando retornar a nuestra tierra. El nombre de la banda hace referencia al año anterior de la Nakba, 1947, cuando aún podían ir de una ciudad a otra sin problemas, lo que era la libertad de la vida en Palestina antes de ser ocupada, y sus letras hablan principalmente de la lucha por la libertad del pueblo palestino, ya que como han manifestado en diferentes entrevistas, todos son hijos de palestinos que de alguna forma u otra han sido perjudicados por la ocupación israelí. Este cuarteto musical es compuesto por tres hijos de palestinos refugiados en Jordania y Siria y un palestino nacido en Haifa, actual Palestina ocupada. La banda fue creada en el año 2013 en Jordania y desde entonces han tenido exitosas giras por Jordania, Palestina y Europa, presentándose en dos oportunidades en nuestro país, en el año 2016 y 2018. Su música ha creado un género musical completamente nuevo, llamado Shamster, que combina formas tradicionales del dabke con instrumentos electrónicos. Sham es el nombre en árabe de la región del Levante, que incluye los países de Siria, Líbano, Palestina y Jordania, y Sted, que proviene del dubstep, que es un género de música electrónica originada del sur de Londres. 47 Soul combina estilos del hip hop, el reggae, ritmos afrolatinos, entre otros, con la música electrónica y el dubstep. A continuación, escucharemos Don't Care Where You're From, que significa No me importa de dónde vienes, canción que promueve la aceptación de las diferencias y el vivir sin fronteras, resumida en la vida de un joven enamorado quien sufre con el sistema de costumbres en su país. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por Siempre, Baila Tus Raíces. Suena Don't Care Where You're From.
Palestino, en la cancha, Uy, hoy vuelve el fútbol, juega nuestro Club Deportivo Palestino. Esa y otras noticias con Diego Yunis, Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. La semana pasada fue muy emotiva, ya que nuestro querido Club Deportivo cumplió 100 años de historia. Y sinceramente fue emocionante ver cómo tanta gente, ya sea de los medios de comunicación, exjugadores, dirigentes y personas ligadas a la institución, le enviaron sus cariñosos saludos. Pero sin lugar a dudas, lo más emocionante fueron los saludos enviados desde Palestina, nuestra querida tierra y a la cual representa el club. Innumerables saludos llegaron desde el Medio Oriente para conmemorar el centenario de Palestino, los cuales pudimos observar a través de las redes oficiales del club. En cuanto a novedades sociales, queridas auditoras, queridos auditores, les quiero comentar que esta semana desde el club se inició una campaña para ir en ayuda de los vecinos de Recoleta. Esta campaña solidaria consiste en aportes voluntarios desde los 1.000 hasta los 500.000 pesos, los cuales se pueden realizar a través de la página web oficial del club en www.palestino.cl. Por lo que hacemos el llamado a colaborar con esta hermosa campaña para ir en ayuda de los vecinos más necesitados en estos momentos tan difíciles. Por otro lado, y precisamente hablando del sitio web, recordemos también que nuestro club lanzó una camiseta especial conmemorativa por los 100 años de historia, la cual también pueden ver en redes sociales y adquirir en la tienda oficial virtual del club en la misma página web. Y si de fútbol se trata, recordemos que hoy, por fin, después de casi 6 meses, hoy vuelve a jugar nuestro querido Palestino. Lo hará a las 16 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo, nada más ni nada menos que ante la Universidad de Chile. Un rival muy difícil que pelea el campeonato, por supuesto, y que no será fácil de vencer. Pero para eso nosotros estamos acostumbrados. A Palestino nunca nada le ha resultado fácil, ni mucho menos a los palestinos. Por lo que una vez más será un duro inicio en cuanto a lo deportivo. Por supuesto que el partido de hoy será sin público en el estadio, por las medidas sanitarias que todos conocemos. Por lo que los dejamos a todos cordialmente invitados para que puedan ver post almuerzo del día de hoy a nuestro querido equipo por televisión a las 16 horas. Será un momento especial, ya que nunca se había paralizado tanto tiempo el fútbol y la espera ha sido, por supuesto, más que larga, ha sido eterna. Pero valdrá la pena, sin lugar a dudas que va a valer la pena, independiente del resultado del partido de hoy, ya que volver a ver a nuestro club en cancha es volver a ver flamear la bandera palestina. Es volver a ver el mapa de la Palestina histórica en su camiseta. Y por supuesto, es volver a darle una pequeña alegría a todos los palestinos que luchan y sufren día a día una ocupación ilegal en su territorio. Fue el informe para Palestina por siempre de Diego Yunis.
Oye, y a propósito del Club Deportivo Palestino, tanta gente que nos saludó durante estos días por el siglo, por los 100 años del querido Tino Tino. Entre ellos estuvo Roberto Márquez, emblemático integrante fundador del grupo Illapu. Este fue su saludo para Palestino.
¿Qué tal, amigos? Soy Roberto Márquez de los Illapu, que en el nombre de todos, saludar con mucho cariño los 100 años del Club Palestino, una gran institución que representa a un pueblo al que admiramos profundamente y queremos mucho. ¡Que vengan 100 años más! ¡Grande el Tino!
Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras salgue no ponga muerte. Sobreviviendo, todos frente al peligro, sobreviviendo,
día tan significativo, Día Internacional, reitero, del detenido desaparecido, de la detenida desaparecida. Nuestro respeto, reitero, a todas las agrupaciones, como lo dijimos en un comienzo, y nuestro recuerdo infinito a todas las personas que perdieron la vida por la estupidez humana. Gracias por la sintonía. Todas y todos podemos hacer algo por la libertad del pueblo palestino. Gracias a ti, Camila. Camila González, en la puesta en el aire. Creemos una Palestina libre desde aquí, desde Palestina por Siempre, en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.